De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Have you seen the old man in the closed-down market kicking up the paper with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.
Hay dos lugares en el mundo en los que una persona puede desaparecer por completo: Londres y los mares del sur. La frase es de Herman Melville, un tipo de fiar teniendo en cuenta lo que hay por ahí. Entre los dos destinos no hay la menor duda. La capital del Támesis es una ciudad contaminada, indiferente, narcisista y con un clima de mil demonios. Los mares del sur, por el contrario, son un auténtico paraíso. Yo elegí Londres, naturalmente. Con esta música de fondo contextualizamos ese primer párrafo de Septiembre puede esperar, que es la novela más reciente de Susana Fortes. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Yo diría que el primer párrafo de la novela ya dice mucho de ella. Por ejemplo, esa referencia literaria en Septiembre puede esperar, hay muchas, haces muchos guiños, se nota que eres una apasionada de la literatura.
Hay muchos guiños a Londres, a la literatura inglesa, al cine, ¿no? Mis pasiones están ahí.
Tus pasiones están en las páginas de Septiembre puede esperar. Arrancamos con esa alusión al autor de Moby Dick, con esa referencia a Londres. ¿Por qué has elegido Londres para contextualizar Septiembre puede esperar? Hay Londres en diferentes momentos históricos. Tenemos ese año 1955, cuando se está celebrando el décimo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, y se produce una desaparición. Eso nos lleva también al pasado, a Londres de la guerra.
Sí, a mí es que me fascina Londres, y me fascina la historia y me fascina esa época de la Segunda Guerra Mundial, el Blitz de Londres.
¿Tú eres historiadora?
Sí, hay que decirlo. Entonces es la época, bueno, pues esa época que llovía hierro en las calles de Londres, esas imágenes que hemos visto todos de ese Londres destartalado, pero al mismo tiempo con esos letreros abiertos de business as usual, seguimos abiertos, ¿no? Ese espíritu de resistencia, ¿no?, de la ciudad, que yo creo que es un mundo que tuvo su momento de gloria y que ha desaparecido, o que está a punto de desaparecer por el desagüe del Brexit, ¿no? Entonces es un mundo en extinción. Que a mí me fascina todo lo inglés, el sentido del humor británico, esa manera de estar en el mundo, esos cielos grises, autobuses rojos, grietas, esas calles de Londres, tanto el Londres de la guerra y de los años 50, que es el de la escritora Emily J. Parker, como el Londres al que llega Rebeca, que es el año 2009, ¿no?, que es un Londres actual, ¿no?, y Notting Hill, y llega en medio de una nevada tremenda, ¿no?, que todo el tráfico está colapsado y el metro paralizado, y en medio de ese caos pues llega esta Rebeca Aldán, llega a Londres, ¿no?
Además, lo contextualizas de manera explícita, haces referencia a Gordon Brown, que era primer ministro, y también al primer discurso de Barack Obama ante el Pleno del Congreso estadounidense. Sí. O sea, premeditadamente sitúas al lector en ese año 2009, igual que premeditadamente sitúas exactamente en una fecha concreta, como decíamos, en esos años 50, la desaparición de Emily.
Sí, a mí es que las desapariciones, no sé, a mí particularmente me generan una curiosidad y una fascinación, como una necesidad de cubrir los huecos en blanco, ¿no? Y especialmente, pues hay muchas escritoras desaparecidas, ¿no? Pues o que desaparecen del mapa por una u otras razones, ¿no? Por ejemplo, está el caso esta de Harper Lee, que escribió Matar a un ruiseñor y luego se borró, desapareció y nunca más volvió a escribir, ¿no? O incluso Agatha Christie tiene un episodio en el que
muy curioso,
es desaparecida,
sí,
¿no?
Que luego apareció en un hotel.
En un hotel y tal. Pero bueno,
que ella aludía que había perdido la memoria, pero dicen,
sí,
que pudo ser un ataque de cuernos, con perdón, ¿no?
Sí, algo de eso hay. Sí, parece que sí. Pero bueno, son curiosidades, ¿no? Que en este caso es otra cosa, ¿no? Es una escritora que poco conocida para el gran público, Emily Jane Parker, pero muy valorada por la crítica, muy apoyada por el grupo de Bloomsbury, Leonard Woolf, etcétera, el marido de Virginia Woolf, y de repente, pues todas esas expectativas puestas en ella, y de repente desaparece un 8 de mayo de 1955, cuando todo el mundo estaba celebrando los 10 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y nadie vuelve a verla viva, ¿no?
Otro detalle curioso o especial, que es una desaparición en un momento o en un entorno en el que había muchísima
gente. Todo Londres lleno, las calles abarrotadas, banderines, serpentinas, desfiles, todo ese ambiente de fiesta, ¿no? Y esta mujer que desaparece. Entonces, de repente, a mí me pasa que cuando se despierta el monstruo de mi curiosidad, ¿no?, sé que solo yo puedo saciar ese monstruo, ¿no? Y es buscando, ¿no? Entonces,
¿eso es lo que te mueve a escribir o uno de los motivos que te mueven a escribir?
Fundamentalmente la curiosidad y la obsesión o la fascinación por algo, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía muy poco. Lo primero que tenía de Emily Jane Parker era sus zapatos. Unos zapatos de tacón a la moda de la época, con la puntera, sin puntera, ¿no? Solo tenía sus zapatos.
Y te refieres además explícitamente
a ella,
en la novela,
sí,
a los zapatos.
Sí, me parecía muy curioso que en el peor invierno de la guerra, con unas temperaturas tal, pues se llevara esa moda como de zapato abierto, como si fuera sandalia, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero que tenía el personaje, ¿no? Luego, pues una mujer de 32 años, pelirroja, guapa, casi parece una actriz de cine, ¿no? Con las cejas así circunflejas, un aire sofisticado, ¿no? Y bueno, esta mujer desaparece y para mí había algo raro en su desaparición, o sea, algo crudo, o sea, como si en el plato de cenar en la mesa en una casa, sobre un mantel muy delicado de lino, te ponen un plato de vísceras, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo único que puedo hacer un escritor es tirar del mantel, ¿no? Y es un poco lo que hice, ¿no? Todo un poco la curiosidad que se fue alimentando a sí misma, ¿no?
Vamos a contextualizar a los lectores. Si todavía no han leído Septiembre puede esperar, tenemos aquí a su autora, Susana Fortes, y entonces estábamos hablando de Emily J. Parker, esa escritora que desaparece en el año 55 y que nos lleva a ese Londres pasado. Pero la novela arranca en 2009, como decíamos, y es Rebeca,
sí,
la que nos lleva hacia ese viaje al pasado.
Sí.
La otra protagonista femenina potente de la novela, que cuéntanos quién es Rebeca. ¿Y por qué se interesa también por Emily?
Sí, bueno, pues Rebeca es una joven estudiante de filología inglesa y, bueno, es como todos cuando hemos tenido esa edad, es idealista, mitómana, pues así, ¿no? O sea, pues apasionada y sin un duro, ¿no? Como cualquier estudiante.
Muy bien el apunte, la coletilla final, sí.
Vale, entonces...
Y además, bueno, lo pasa mal cuando llega a Londres
con una beca
frío,
raquítica, hay una pensión con la señora Bartholomew y con su gato, y bueno, en ese ambiente, ¿no?, en Notting Hill. Y bueno, ella está muy obsesionada con esta escritora, ¿no?, porque no sabe muy bien por qué. En realidad, hay algo en lo que ha leído de Emily Jane Parker que le conmueve profundamente, que le llega a ella profundamente, como si fuera algo personal, más allá de lo puramente literario, pero no sabe exactamente qué es ni por qué, no lo sabe todavía, ¿no? Pero se embarca en esa aventura y para eso tiene que dejar a su novio, Alex.
El novio de Lugo.
El novio de Lugo.
Que es como eso, tener un tío en Granada, ¿no?
Los de Lugo yo creo que me van a retirar el pasaporte directamente, ¿no? pero bueno, pues eso, se va a Londres y se pone, bueno, a buscar el rastro de Emily Jane Parker por tierra, mar y aire, y allí conoce a un profesor, bueno, que ya lleva su dirección desde Galicia, ¿no?, desde la Universidad de Santiago, y conoce a Robert Whelan y todo. Bueno, poco a poco va deshaciendo la madeja, va tratando de averiguar quién es esta mujer, ¿no?, y se encuentra con muchísimas dificultades y con tal, pero ella tiene momentos de tirar la toalla, pero ahí sigue, ¿no?, y poco a poco lo que va descubriendo la va como obsesionando más, ¿no? Ella es muy mitómana y muy amante de la literatura y dice, pero ¿qué pasó aquí, no? ¿Por qué desaparece esta mujer? ¿Qué ha tenido que pasar? Algo serio aquí, ¿no?
Y además hay como paralelismos casi, ¿no?, entre las vidas de ambas que van surgiendo, sí, a lo largo de las páginas de Septiembre puede esperar. Susana Fortes nos ha hecho la selección musical, que además creo tiene bastante que ver con la novela, con Septiembre puede esperar. Y de hecho, estamos escuchando ya de fondo a Leonard Cohen. ¿Este tema quizás sea el que más, de los que nos has traído, más relacionado esté con Rebeca?
Sí, 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 es la canción favorita de ella y de Alex. Es una canción como pareja, tiene una historia para ellos, ¿no? Y entonces, pues no sé, Rebeca la pone muchas veces en esos momentos que está en Londres, que está nevando, que está sola, que no acaba de encontrar el camino para llevar su investigación y su tesis, y entonces se acuerda de todo lo que ha dejado atrás, ¿no?, su relación, todo lo que, su vida en Santiago, y bueno, pues Leonard Cohen, que suena siempre como, ella lo dice, como tropezar siempre en la misma piedra, ¿no? Ese ritmo tan lento, ¿no? Esta historia tan bonita, ¿no? De Blue, de Famous, Your Famous Blue Raincoat. Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene, and you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth, one more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. And his woman is free.
forget some things for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Elkhorn.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico...
¡Uy!
Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid. De uno en uno. Con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Susana Fortes, autora de Septiembre puede esperar, un libro, una novela en la que hay misterio, espionaje, humor. Hay tantos ingredientes, historia, literatura, hay tantos ingredientes ya de partida que pueden enganchar y cautivar al lector, que no ha debido ser fácil, ¿no? Pues hacer que todo encaje, aunque tú eres experta, no es la primera vez que llevas una trama o mezclas una trama presente con una trama pasada. También es habitual que haya esas pinceladas históricas, incluso has escrito novela histórica como tal.
Sí.
Los misterios también te gustan mucho, son una constante en tu vida.
Sí, sin misterio ya no hay chispa, ¿no?
Bueno, pero al final jugar con tantos elementos o con tantos ingredientes para una escritora tiene que ser complicado.
Sí, es complicado porque, sobre todo por mi manera de trabajar, porque yo no trabajo con toda la estructura pensada de antemano. Yo en principio tengo un personaje, tengo una situación y no sé qué va a pasar con ella. De momento, por ejemplo, con Emily Jane Parker, la protagonista, la escritora que desaparece, yo no las tenía todas conmigo, no sabía si era trigo limpio, no sabía siquiera si me iba a caer bien ese personaje, ¿no?
Lo que está claro es que aquí es el germen de la novela es Emily.
Sí, la idea de pues es una escritora desaparecida, ¿no? Y bueno, entonces quiero decir que hay muchas ideas, o sea, que la idea inicial que puede tener el escritor o incluso el lector sobre un personaje puede ser muy errónea, ¿no? Y ir desenvolviendo, o sea, desenredando esa madeja a lo largo de una trama, pues es apasionante, pero tiene dificultades, ¿no? Para mí, sobre todo por esa manera de escribir, digamos, con brújula y sin un esquema y sin un plano, ¿no? De la novela, ¿no? Pero yo escribo así porque es mi mentalidad de lectora, o sea, yo soy lectora.
¿Te gusta escribir las novelas como te gustaría leerlas?
Como me gustaría leerlas. Y entonces me valoro mucho también la voz narrativa, porque como lectora me gusta al leer sentir una voz con la que me siento acompañada y me siento cómoda. Más, por supuesto, la historia me importa mucho, pero quién me la está contando y cómo me la está contando también me gusta, porque es como sentirme en una compañía amistosa, próxima, íntima, que favorece mi empatía, que me pongo en su lugar, que me hace vivir realmente esa historia. Entonces, tan importante como la historia para mí es la voz narrativa, ¿no? Que es la que me dio Rebeca. Y eso, pues, son cosas que te vienen dadas conforme van surgiendo la historia, ¿no? Y por eso te digo que, bueno, yo tenía la ambientación histórica, no me costó mucho porque es mi trabajo, soy profesora de historia. Pero la voz narrativa, encontrarla, pues me costó. Y sobre todo me costó encontrar por qué voy a contar esta historia entre todos los miles de historias posibles que puedo elegir para contar, ¿no? ¿Por qué esta, no? Entonces eso lo descubrí, pues eso, un jueves a las 7 de la tarde.
Y me voy corriendo a escribir.
Desde ese momento ya entré en barrena, ya cerré la puerta de mi casa, que es que yo escribo a puerta cerrada, porque es una manera de decirle a los demás que voy en serio, que no venga nadie a encordiarme y a decirme que ya ha llegado un paquete de seguro, que se ha atascado el filtro de la lavadora. Y entonces cierro la puerta y ya no se puede contar conmigo y ya entro en ese bucle, ¿no? Que es septiembre puede esperar.
Bueno, si decíamos que Rebeca, que es esa voz narrativa, encuentra paralelismos con Emily, yo voy a intentar tirar de la hebra también y ver si hay paralelismos con Susana, con la autora, contigo Susana, autora de Septiembre puede esperar. Por ejemplo, Rebeca estudiaba o estudia en la Universidad de Santiago. Rebeca es una mujer pues que lleva una vida tranquila, entre comillas, hasta que se pone a investigar la desaparición de Emily. Daba clases de inglés, es profesora, pensaba en opositar, su novio. ¿Cómo es Susana, que también estudió, creo, en la Universidad de Santiago? ¿También es esa persona tranquila de vida ordenada que a través de la literatura se mete en la aventura, un poco como hace Rebeca a través de la investigación?
Hombre, siempre cedes aspectos de tu biografía convenientemente diluidos, ¿no?
Dosificados y disimulados.
A tus personajes. Siempre pones carne en el asador, porque esto funciona así, ¿no? Y entonces yo cedí parte de mi infancia, de mis recuerdos infantiles, de mis veranos, de lecturas de novelas de detectives y de esos veranos en el pueblo, en la aldea, en el campo, en el monte, salvajes, ¿no? En el río.
Como ¿dónde Tom exactamente? Sawyer.
Pues es en un pueblo, una aldea de Galicia, que imagínate, se llama Caroy, es final de carretera, ya no hay más que el monte.
Se acaba el mundo,
prácticamente. Se acaba el mundo, final de carretera. Y cuando éramos pequeños, nosotros vivíamos en la ciudad, somos muchos hermanos, y teníamos una vida más o menos reglamentada, el colegio, actividades extraescolares, como todos los niños, muy reglada, ¿no? Pero llegaba el verano y mis padres nos soltaban con mi abuela y mis tías en este lugar, ¿no? En este mundo salvaje de caballos salvajes, de monte, de truchas, de río y tal. Y entonces eso era para nosotros la felicidad. Y estas tres mujeres que nos cuidaban entonces, que es mi abuela y sus dos hermanas, son Nina, Laura y Lola, pues es a quienes, las capitanas, a quienes está dedicada la novela, que son mujeres, digo yo, que tiran del carro, mujeres de armas tomar, esas mujeres que cuando vienen los indios o los ladrones de ganado, se cogen un rifle y se apostan en la ventana, ¿no? Es decir, mujeres que nos achantan, ¿no? Que no tiran la toalla. Y bueno, toda esa parte que yo le cedo a Rebeca sí es una parte más o menos autobiográfica y de mi mundo infantil, ¿no?
Las capitanas a las que también se hace referencia en la novela, esa dedicatoria, como bien dices, a Nina, Lola y Laura. Y pues de alguna manera también ese reconocimiento en general a las mujeres fuertes.
Sí, porque es una novela de mujeres. Las mujeres son protagonistas en esta historia, en las dos historias paralelas que se cuentan, en la de Emily y en la de Rebeca, ¿no? Y bueno, y hay incluso personajes reales, como un profesor de historia que me dio clase, Ramón Villares, que estará.
Ah, un profesor tuyo. Yo estaba pensando en los personajes históricos.
Bueno, y luego hay personajes históricos. Entonces se mezcla de alguna forma realidad y ficción en toda la trama, que es una cosa que a mí me gusta mucho hacer en las novelas.
Que esto también, evidentemente, entraña su riesgo, ¿no?
Sí.
Porque darle vida a personajes históricos, por ejemplo, la referencia a Alan Turing, que consiguió descifrar los códigos de la máquina Enigma de los nazis,
sí,
tú sitúas parte de la novela
en ese mundo, porque Emily Jane Parker era una joven, como pues muchísimas mujeres inglesas de esa época, que trabajaban no exactamente en la mansión de Bletchley Park, pero sí en
ese centro de inteligencia británico donde se descifraron
transcripciones y tal. Era ella una más de estas mujeres, pues que te las imaginas con sus faldas de tweed, con su tal, descifrando códigos y tal, ¿no? Y Alan Turing, bueno, pues que es el gran descifrador, el gran creador de la informática, ¿no?
Y que también hay mucho en torno a él, en torno a su personaje real, en torno a su vida. que yo no sé, como tú eres historiadora, yo no sé cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en torno a lo que se ha ya podido mitificar su figura después.
Hombre, era un personaje, a mí me parece fascinante, porque que un tipo pues no tenía ni 26 años, homosexual, autista, tartamudo.
Se supone incluso que le aplicaron una castración química por el tema de la homosexualidad.
Sí, pero esto mucho ya en la Guerra Fría, muy posteriormente, no en esta época de tal. Bueno, pues que este descifrara, o sea, encontrara una aguja en un pajar, es decir, entre los trillones de millones de posibilidades de encontrar una clave a ese código tan elaborado que tenían los alemanes para...
Te ha traicionado el subconsciente.
Para desencriptar los mensajes, pues es que era un genio, ¿no? Entonces la persona que desde que sufrió acoso escolar por sus características, ¿no? Pues por su autismo y por tal, pues que haya pues descubierto y aportado la clave que todavía sigue siendo hoy la clave de los servicios de inteligencia, ¿no?
También elegiste premeditadamente el que pudiera aparecer Alan Turing en la novela, situarlo,
sí, porque
era,
sí,
o trabajaba codo con codo con el marido de Emily,
que se llamaba también Alan, pero era otro Alan Pearson, ¿no? Y sí, porque ellos se conocieron, y el propio Robert Whelan, se conocieron en ese ambiente y en ese mundo de el MI5 y el MI6, o sea, del espionaje británico durante la guerra. Porque ellos se hicieron amigos y de hecho pues se conocieron como amigos y se estableció una relación ahí fuerte en esa época, en la época de Bletchley Park. Y luego pues acabó la guerra y bueno, pues hubo un distanciamiento y lo que fuese, ¿no? Pero ese núcleo a mí me parecía muy importante porque durante un tiempo, o sea, tú ves que sobre la vida de Emily pende una amenaza, pero no sabes si la amenaza es exterior o interior. Y ese es el gran debate de la novela. ¿Cuáles son las peores amenazas, las externas o las internas? ¿Dónde está la amenaza?
De hecho, sí, tú giras en torno también a los problemas, entre comillas, de salud, ¿no? O supuestos problemas, sí, de salud, que va tirando también de la hebra y Rebeca que podía tener Emily.
Claro.
Y en cuanto a esa amenaza, hay una frase muy significativa que intriga desde el primer momento a Rebeca, una frase que se supone que había pronunciado Emily, que dice: he visto mi cabeza servida en una bandeja a la hora del té.
Sí, ella es una escritora simbolista y utiliza imágenes y metáforas que Rebeca cree que tienen un significado real, que no son puro simbolismo literario, ¿no? Y entonces apuesta por esa idea y dice: ¿qué quiere decir esto? Y en este contexto y tal, ¿y quién es este personaje? ¿Y por qué eran amigos? Y ve fotos de ella. Y
yo tengo una foto dentro del libro.
Sí.
Esto es una señal. ¿Dónde, sí, está mi foto?
Es una foto que... A ver, ¿dónde está? Es el metro de Londres, el, sí, día de Navidad.
Aquí está la foto.
El metro de Londres el día de Navidad, cuando se esperaba el peor ataque de la aviación alemana, entonces todo el mundo a los refugios, todo el mundo al metro, ¿no? Y bueno, pues ves a familias enteras con los gorros de Papá Noel, con los regalos, con los niños de la mano, con las neveritas estas, que no eran neveras, cestitos de picnic y tal, y un gran mantel de rayas a lo largo de las vías, y todos en plena guerra, en pleno refugio, celebrando con las hojas de muérdago y tal, celebrando la Navidad. Y ahí está Emily, bueno, en esa escena, ¿no? Como muchas mujeres y familias y niños ingleses de esa época, ¿no?
Vas sembrando Septiembre puede esperar, esta novela, las páginas con detalles como esa frase simbólica de la que tira Rebeca, o la dedicatoria, si hablábamos de tu dedicatoria, que es explícita a esas mujeres fuertes, mujeres que cuidaban de ti y de tus hermanos cuando erais pequeños. Rebeca encuentra un libro de Emily con una dedicatoria. Obviamente no podemos hacer spoiler, no te voy a pedir que me cuentes nada que no debas. A B.
A B. Punto.
Dedicado a B.
B. Punto. Sí.
te gusta jugar con el lector. Por eso, porque bueno, sí, hay que ir soltando, también vas dosificando.
Claro.
Y
claro,
eso significa que tenemos también que leer quizá con lápiz y papel para ir tomando nota de esos detalles y a lo mejor somos capaces de...
No creo que resolver algo. No creo que sea necesario ir con lápiz y papel porque se van dando siempre recurrentemente pistas, ¿no? Pero de alguna forma sí, el lector tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y tiene que decir por dónde van los tiros y pensar quién es este B, punto, ¿no? Y bueno, un poco, pienso que la colaboración del lector es fundamental en la escritura. Tú escribes para alguien, para ojalá miles de lectores, pero piensas en alguien en concreto.
Tú buscas que complicidad.
Complicidad, exactamente. Yo siempre he buscado complicidad.
Y cómo no, la complicidad de la música a lo largo de la charla. Nos has traído un tema que interpretan Johnny Cash y Bob Dylan.
Me encanta.
¿Dónde te lleva esta canción?
Bueno, me lleva de Girl from the North Country. Es muy melancólica. Es una canción que yo escuchaba cada vez que iba a trabajar. Cuando estuve destinada en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, tenía que ir a un colegio y atravesar un puente sobre un lago lleno de pelícanos. Este ambiente así un poco de True Detective, ¿sabes? Ese ambiente misterioso de tal. Y me ponían siempre esta canción que me encanta, ¿no? Entonces me resulta muy creativa. Hay canciones que me estimulan la imaginación. Y en esta curiosa parte de Johnny Cash, el country y tal, pues es que Bob Dylan no parece Bob Dylan, si te fijas. No tiene, se deja llevar tanto por Johnny Cash que cuesta reconocer a Bob Dylan, ¿no? Me gusta mucho. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. If you're traveling in the north country fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there, for she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. True love of mine. A true love of mine. A true love of mine. True love of mine. A true love of mine. A true love of mine. She was once a true love of mine.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación. Y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Susana Fortes, hoy con nosotros, escritora, profesora de historia, colaboradora en publicaciones relacionadas con cine y literatura. Has impartido clase en Estados Unidos, como tú misma nos recordabas. Ahora das clase en Valencia.
Sí.
Vives en Valencia.
Sí, el cuartel general lo tengo en Valencia, sí.
¿De momento?
De momento. De
nunca
momento,
se sabe.
En mi vida es imprevisible, sí. Como una, todas, vamos.
Una, bueno, bueno, unas más que otras. Una carrera literaria, además, pues que ya es larguita, ¿no? Empezaste a publicar en los 90.
Sí, empecé tarde, realmente, pero sí, pues desde entonces llevo una decena larga de novelas, sí.
Con premios y reconocimientos, por ejemplo, El amante albanés fue finalista del Premio Planeta, pero sí. Eso entre otras muchas menciones, y esperando a Robert Capa, que te han comprado los derechos en Hollywood.
Sí, sí, bueno, en principio Michael Mann, la productora, compró los derechos. Lo que pasa es que luego hubo algunos problemas ahí con el guionista, porque una enfermedad familiar, etcétera. Entonces se alargó y bueno, hubo una especie de paso de derechos y está en otra productora. Pero ahí está, se ha alargado más de lo que a mí me gustaría, pero bueno, crucemos los dedos y espero verla pronto en la pantalla, ¿no? Es una novela a la que le tengo mucho cariño yo.
¿Qué te está dando? ¿Qué te ha dado la literatura en tu vida? Y fíjate que te estoy preguntando ya no solo como escritora, sino también como lectora.
Bueno, básicamente como lectora me lo ha dado todo. Es decir, yo puedo llegar en un extremo dado a concebir mi vida sin escribir, pero no la puedo concebir sin leer. O sea, eso es así, sin libros yo me muero. Porque es que es una manera de estar en el mundo, ¿no? He aprendido a estar así, ¿no? O sea, no es únicamente los libros, me gusta mucho el cine, me gustan las series, me gusta el arte y tal, pero es que los libros es que es algo esencial para mí, fundamental. Y como escritora me ha dado esa forma de estar en el mundo y de creer, ¿qué te permite la literatura cuando la ejerces así, ¿no? Como escritora, pues te permite vivir otras vidas, viajar, vivir aventuras, apasionarte por historias, o sea, en vez de alrededor a veces hay mucho ruido, hay ruido informativo, hay ruido tertuliano, hay ruido de todo tipo, y la novela, la lectura, la literatura, la escritura te permiten, o sea, centrar lo que para ti es importante, al margen del ruido que hay alrededor, ¿sabes? Y eso para mí es esencial en la vida, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Para mí es importante cerrar la puerta.
Aislarte de vez en cuando y meterte, sí, en esos, sí, otros mundos y que te brinda la literatura.
Sí. Luego, lo que hace el escritor cuando acaba una novela es abrir esa puerta que ha estado
cerrada. Entrar.
Y que entre el aire, y que entre la gente, y que entre y que entren otros en tu novela, ¿no? Es como en los trenes, cuando te cruzas con los que bajan y los que entran, ¿no? Entonces, es como si el lector se bajara en el momento en el que acabas la novela, te bajas del tren y ves que otros van con ella bajo el brazo y bueno, pues te cruzas con ellos y lo más que puedes desearles es buen viaje, ¿no? Que es lo que hacían los antiguos exploradores, ¿no? Entonces, a mí me lo ha dado todo, ¿no?
Nos recordabas tu infancia y lo que le habías dado de esa infancia a Rebeca, una de las protagonistas de Septiembre puede esperar. Y tú misma decías, pues, que os reuníais muchos hermanos.
Sí.
Yo no sé si tú tenías una hermana pluscuamperfecta.
Todos tenemos una hermana pluscuamperfecta.
Como Bea, que es la hermana de Rebeca.
Sí.
¿Tú cómo te sentías con respecto a tus hermanos? ¿Cuántos hermanos?
En ese caso, digamos que mi familia son casi todos chicos. Tengo una hermana que es más joven que yo. Y luego mis primos también eran todos chicos. Yo me he criado entre chicos. Yo era muy chicote, así, porque quería ser como ellos, ¿no? Subir a los árboles, no llorar, pues, es decir, los valores de los chicos, ¿no? Y va siempre queriendo ser haciéndome perdonar ser chica, ¿no? Porque yo quería llegar antes que nadie y correr y ser fuerte y esas cosas, ¿no? Y es un poco, pues, Rebeca es así, un poco la contraposición de Bea, ¿no? Que es la súper guapa, su hermana súper rubia, súper estupenda, la chica
correcta,
que lo hace todo, que no duda, que tiene, toma las decisiones sensatas. Y claro, Rebeca está, no puede, ¿no? Hay esa escena en la que todas las visitas siempre dicen por su hermana Bea, ¡ay, qué niña más guapa! Y a ella nunca le dicen nada, ¿no? Entonces ella va, es más pequeña, ya va, se sube al espejo y la madre pregunta, ¿pero qué haces, Rebeca? Dice, no, estaba preguntándome si soy tan guapa como Bea. Y la madre le contesta diplomáticamente, no, tú tienes unos ojos muy bonitos y tal. Dice, o sea, que no.
Que soy fea. Tú tienes una cara muy interesante.
Que no tengo nada que hacer, ¿no?
Y en cuanto a los abuelos de Rebeca también aparecen en Septiembre puede esperar. Si quieres empezamos por los de ella y luego si quieres volvemos a tu abuela, que has citado explícitamente a tu abuela también en esos momentos de la infancia.
Sí, bueno, el abuelo de Rebeca, bueno, hay muchas referencias al abuelo Francisco, ¿no? Que le llamaban el inglés porque es un niño de la guerra, ¿no? Hace poco ha salido también un documental sobre estos niños que salieron del País Vasco, de Bilbao, en barco a Inglaterra y que fueron acogidos allí durante la Guerra Civil, ¿no? Y el abuelo de Rebeca es uno de esos niños, ¿no? Y Rebeca está especialmente unida a él, ¿no? Y a mí estas escenas, que ya te digo que he visto recientemente en un documental, es que me ponen los pelos de punta porque tuvo que ser durísimo, tuvo que ser muy, muy duro. No para los niños, porque
para los padres, los niños a lo mejor no se daban cuenta, era una aventura.
Lo que cuentan precisamente los protagonistas vivos de esta historia es que los niños se lo pasaron muy bien, estuvieron muy bien cuidados, desayunaban bacon and eggs.
Sí, indudablemente los niños estaban mejor.
Estaban bien, pero la escena de verte un barco lleno de esos niñitos con su maletita pequeña, a veces hermanos, el hermano mayor cogiendo al pequeño y tal, y despidiéndose, eso es que se te encoge la...
¿Tú eres madre?
Sí, tengo una hija.
Claro, es que posicionarse en la situación de ser madre o padre y tener que decir adiós a tus hijos.
Y decir salvarles la vida a costa de tal, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues uno de esos niños es...
El abuelo de Rebeca.
Es el abuelo de Rebeca. Y a mí esa escena me conmueve. Y el personaje del abuelo de Rebeca, Francisco, pues es un hombre muy especial para ella. O sea, ella dice un momento... Y yo lo creo también, que los amores que no tienen razón de ser, que no, o sea, las predilecciones, ¿no? Cuando eres predilecta de alguien o alguien es predilecto para ti, o sea, son los verdaderos, porque, o sea, no quieres a alguien por una serie de razones, sino porque
que sí. No es premeditado, no lo puedes evitar.
Entonces, pues eso. Rebeca era la predilecta de su abuelo y ahí había una unión muy fuerte, ¿no? Y le influyó mucho, la inició en el mundo de los libros a Rebeca, por ejemplo, cuando ella estaba enferma. Eso lo cuenta un momento, eso también es un poco autobiográfico.
Eso te iba a preguntar, ¿quién te inició a ti en el mundo de los libros?
No, en ese caso fue mi padre y también fue igual.
¿Que tu padre es escritor?
Sí, es escritor, historiador.
¿Y tienes un hermano periodista? Claro, sí. Es que en tu casa los libros...
Claro, nos lo daban en el biberón, la cosa esta de la amor a la literatura.
A ver, pues cuenta, detállanos ese momento autobiográfico.
Bueno, pues nada, yo tenía, pues tuve una enfermedad que no era muy grave entonces, pero bueno, que me obligó a estar en la cama mucho tiempo. Y bueno, lo cuento así, que creo que la novela lo cuento, ¿no? Pues hay una escena en la que yo estaba, mi habitación estaba en el piso de arriba, y mis hermanos estaban jugando abajo, era primavera, y yo los oía jugando al escondite, con la puerta del garaje, venga a abrir y a cerrar, los timbres de las bicis. Y yo me sentía, yo tuve la sensación de que el mundo, la vida era eso, y yo estaba fuera. Yo estaba en mi cama, entonces pues se me quitaron las ganas de comer, de hablar, de reír, de todo. Y un día, pues eso, mi padre llegó con un paquete, sí, con un paquete de libros, lo soltó encima de la cama, ¿no? Y ahí estaban, pues eso, Capitanes Intrépidos, Mujercitas...
Y te resucitó.
Y como, entonces para mí, a partir de ese momento, pues la vida, o sea, pues empezaron a ser las novelas. Entonces yo ya desde ese momento nunca dejé de leer, ¿no?
I love you, do me wrong.
Otra pinceladita musical, Susana.
Sí, es una canción tradicional inglesa. Yo creo que es la más antigua, porque esta sale mencionada en Shakespeare, en un par de obras de Shakespeare. Y la canta esta cantante canadiense que me encanta, Lorena McKinnitt. Y bueno, es un toque british más de los muchos que tiene la novela, ¿no? Casi gaélico, porque también hay un fondo gaélico. El origen de Emily es escocés.
Te iba a decir, hay un viajecillo, ¿no? A tierras escocesas.
Hay un viaje,
aunque
sí.
Contextualizas en torno a Londres, pero también hay un
sí,
viaje.
Sí, hay un viaje a Escocia, que es donde transcurre la infancia de Emily en un momento dado, y es esa Escocia de las Highlands, la isla de Skye, el faro del fin del mundo en Ace Point, esos paisajes así del mar del norte tremendos, ¿no?
Pero nos habíamos quedado. Hemos hablado mucho del abuelo de Rebeca y no hemos llegado a la abuela, que es una mujer fuerte, y cuando digo fuerte me refiero en el sentido psicológico y físico.
Sí, sí, que vive muchos años, son muy longevas. Y bueno, pues son de estas mujeres que toman las decisiones, que dicen lo que
frases
hay que hacer.
Frases absolutamente lapidarias. ¿Cómo es esa del hijo y la sartén?
Ah, sí,
que tener un hijo es como tener una sartén al fuego, ¿no?
Sí, tener un hijo es tener una sartén siempre al fuego. Y digo, es que no se puede definir mejor, porque para toda la vida tienes una sartén al fuego y ahí tienes que estar alerta, ¿no?
Pero vamos a tus abuelos. Has hablado de tu padre, que es quien te introduce en la literatura, en la lectura.
Sí.
¿Y tus abuelos?
Mis abuelos, bueno, pues mi abuela que nos cuidaba, que te he comentado ya de ella.
¿Qué es de la dedicatoria a las capitanas? ¿Tu abuela cuál es?
Mi abuela es Nina, aunque en la novela es Lola, ¿no? Que es la que ha vivido más años. Pues es para nosotros fue la persona que nos crió. Mis padres eran muy jóvenes cuando se casaron. Mi madre tendría 18 años o así. Y mi abuela, que era viuda, nos cuidaba y nos contaba historias. Era una magnífica narradora oral de historias, ¿no? Y nos tenía embelesados, porque tener a cinco fieras tranquilos, sin hacer barrabasadas, pues era a base de contarnos historias. Y eran historias todas muy vinculadas al pasado familiar, era a los personajes de la familia, a los ladrones de ganado, a las historias así rurales.
¿Qué tenían que ver
salvajes?
Los ladrones de ganado con la familia.
Pues porque tenían ganado, porque tenían animales. En Galicia era una familia de campesinos, la familia de mi padre en origen. Y caballos salvajes, ¿no? Pues yo qué sé, allí los niños veíamos caballos salvajes al amanecer y es un espectáculo maravilloso, ¿no? Es un espectáculo espectacular, valga la redundancia, ¿no? Y un poco todo ese mundo, todo ese universo del rural, que ya no existe, que son mundos en extinción, porque pues hoy cualquier niño de eso, digo, pues yo tampoco soy tan mayor, sin embargo he vivido cosas que los niños de hoy, esas experiencias tan como se hace el pan en un horno de leña, esas cocinas antiguas de hierro, bilbaínas, ¿no? Que se llamaban, esas ir en un carro, yo me acuerdo todavía de ir subida en un carro con hierba, con heno para guardar, la relación con los animales, ordeñar las vacas, llevar las ovejas, o sea, el trato con los animales, ¿no?
Sí, ver parir a una cabra o una oveja, incluso sí, asistir el parto. Que no,
bueno, tanto como eso, ¿no? Porque bueno, eso se me parece decir, para un niño.
No que estés tú ahí, pero he sido testigo con mi abuela de ver parir a la cabra y mi abuela ayudando.
Y ver
a
los corderitos chiquitines, ese tipo de cosas que, bueno, pues que es difícil que un niño de ciudad vea hoy, ¿no? Pues son cosas que yo le debo a mi infancia y a mis veranos de la infancia de caballos salvajes.
No sé si
yo,
de alguna manera pones en valor o quieres, no sé si rendir un homenaje o preservar el recuerdo de ese tipo de infancia, un poco casi como lo que haces con el tema de Londres que decías tú, ¿no? De una etapa que te apasiona, efectivamente,
sí.
O una cultura que ha cambiado mucho en los últimos años y que de alguna forma pues tú quieres ahí detallar, preservar
sí.
Las
y además,
costumbres.
No, es que tiene algo de épico. Tiene algo de épico el mundo en extinción, tanto el de Londres, que es el país que ganó una guerra y que salvó de alguna forma en un momento dado una civilización europea, y el mundo rural gallego que también, o sea, que es un mundo épico, que es un mundo de salir, de vérselas contra todo y de salir para adelante, ¿no? En unas condiciones tremendas de dificultad. Y tienen en común una cosa, que es el humor. El sentido del humor gallego y el sentido del humor british, ¿no? Que decimos ese humor que no llega a la carcajada, que es la media sonrisa, que tiene un poco de retranca.
Que te hace pensar.
Que te hace pensar, que te quedas, sí, pero bueno. Y eso es muy común. O sea, hay un tronco común en la manera de entender el humor y hay un lazo común que une esos dos mundos. El de Londres, el de Inglaterra, el de ese humor británico y el de
Debe
Galicia.
Debe ser la nube gris.
Debe ser la niebla.
Que es inspirador todo ello. Pero se dice del humor inglés, humor inteligente. Yo creo que el humor en general es un signo de inteligencia.
Siempre. El humor es inteligente. Es decir, si perdemos el humor, una novela sin humor no es una novela seria.
Y además me encanta tu manera de escribir, porque en concreto En septiembre puede esperar, pues es chispeante, no sé si es el calificativo, pero recurres mucho, ¿no?, a ese sentido del humor, así sí, como con retranca, que se dice.
Sí, es un poco eso lo que me dio Rebeca, ¿no?, el personaje de Rebeca, y es lo que te decía de la voz narrativa, que a mí me parece importante, al margen de la historia, sentirte acompañado por alguien que te cae bien mientras lees la novela, ¿no? Y esa es la manera de ver el mundo que tiene Rebeca, ¿no? Que yo espero que llegue a los lectores, ¿no? Que se sientan cómodos en su compañía.
Y volviendo y redundando en el tema del misterio, también hay muchos aspectos psicológicos, secretos. Susana, en general, todos tenemos algo que esconder o que todos tenemos un ladito oscuro.
Hombre, cualquier persona mínimamente interesante tiene algo que ocultar.
Me encanta esa definición.
Eso es así, no podemos decirlo de otra manera, es así. Y entonces, sin misterio no hay, no, o sea, quiero decir que la vida sería muy gris, muy plana, ¿no? Y los misterios no siempre hay que desvelarlos del todo. También es importante preservarlos, ¿no? Yo creo que contarlo todo, todo, ni en la vida personal ni en las novelas, es buena idea.
¿Pero tú alguna vez has desvelado algún secreto personal en las páginas de una novela camuflada en algún otro personaje? Secretos, no cositas de estas de la infancia.
Ya, tú me quieres llevar al huerto, ¿no?
Uy, por tu mirada, yo creo que algún secreto hay en las páginas de las novelas, pero como ya tienes muchas publicadas y son muchas páginas escritas, pues a saber, hay que dejar.
Hay que dejar ese margen. Sí, eso lo decía Agatha Christie y también todos los grandes del Hitchcock, sobre todo, ¿no? Hay que dejar siempre esa pauta para la imaginación del lector, ¿no?
Pues Susana Fortes, invitamos a los lectores a que dejen volar su imaginación entre las páginas de septiembre puede esperar. Muchas gracias por venir, enhorabuena por tu trabajo. Y le damos las gracias también a Nacho Cerezo, que va a poner el brochecito de oro a esta charla con un tema de Tom Waits que tú has elegido, Susana. ¿Por qué?
Somewhere. Porque es otra canción mítica y por Tom Waits.
Nos has traído a todos los grandes, la verdad.
O sea, vale, sí, porque ya puestos, ¿no? Los mejores.
Venga, hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima, muchas gracias, Isabel.
Time together, but time to spell. Time to learn. Time to care. Somewhere.